Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de su programa Hablando de Economía. Los saluda, como siempre, su anfitrión Gerardo Olano. En este miércoles 12 de enero vamos a proseguir con la segunda transmisión de este año 2021 con un tema que ciertamente significó un hito histórico para nuestro país en todos los planos de la sociedad, el plano económico, el político y, por supuesto, el plano de la sociedad en conjunto. Me refiero a la suscripción o la firma, algunos dicen del acuerdo, otros de los acuerdos, pero lo importante es que se firmó la paz en el Castillo de Chapultepec en México el 16 de enero de 1992, de manera que se van a conmemorar 30 años pues de ese hecho histórico que pues nos deja enseñanzas, pues nos deja lecciones, pero también hay temas pendientes que quedaron pues de la suscripción de ese acuerdo. Para tal efecto, nos acompaña nuestra compañera, valga la redundancia, docente e investigadora de nuestro Departamento de Economía, Julia Evelyn Martínez. Julia, gracias por estar con nosotros otra vez.
No, muchas gracias y buenas noches a toda la audiencia de este programa de Hablemos de Economía de la IESEUCA. Para mí es un honor nuevamente acompañarte en la transmisión de este programa y particularmente la temática me parece que es fundamental durante esta semana. Creo que la semana tendríamos que seguir durante todo el mes de enero en una reflexión crítica sobre el significado pasado, pero sobre todo presente de los acuerdos de paz de 1992, de que estamos conmemorando este próximo domingo el 30 aniversario de la firma de estos acuerdos, y que nos guste o no nos guste, claro, como dicen algunos, o estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, nos parezca o no, estos acuerdos de paz representan el inicio de una nueva etapa de la historia del Salvador. Yo creo que se puede hablar del antes de los acuerdos de paz y el después de los acuerdos de paz. Y tal como tú lo mencionabas, yo creo que de este hito de la historia del Salvador es posible sacar no solo lecciones que nos deja la historia, sino que también nos da perspectivas para como plantearnos desafíos para el presente y para el futuro, sobre todo en el ámbito económico.
Sí, muy bien, Julia. Entonces, puedes hacer todas las consideraciones.
Ah, no, muchas gracias. Muchísimas gracias.
A los radioescuchas. Adelante, Julia.
Sí, mire, yo creo que hay que recordar que el objetivo de los acuerdos de paz fue, así el objetivo principal o el objetivo general, fue ponerle fin al enfrentamiento armado que durante 12 años desangró a la sociedad salvadoreña entre el gobierno y la guerrilla del FMLN. Entonces, este fin se dio de manera negociada, y no sé por qué alguna gente se asusta cuando uno les dice si es que el FMLN y el gobierno efectivamente negociaron.
Claro.
Y en la negociación, pues, unos dan, otros se dan, ¿qué es lo que te doy? ¿Qué es lo que me vas a dar?
Claro.
Es decir, sí, hubo una negociación política, ¿verdad? Para ponerle fin a esos 12 años de conflicto armado, que hay que recordar que para El Salvador, para la sociedad salvadoreña, ese conflicto fue muy costoso. Se estima que hubieron más de 70 mil muertes.
Otros estiman 100 mil.
Otros 100 mil, pero quedémonos en lo que dice la Comisión de la Verdad, que dijo que eran más de 70 mil personas. Sí. Además, en términos de destrucción de infraestructura, se estima que este conflicto generó más de 1.500 millones de dólares en pérdidas y hubo un decrecimiento de la economía salvadoreña, del Producto Interno Bruto, claro. Incluso que llevó en promedio en la década de 1980 sí. A que regresáramos a los niveles existentes en la década de los años 50, es decir, hubo sí. Un retroceso significativo. Entonces, obviamente, cada una de las partes que estaban involucradas tenían sus objetivos específicos, pues. Mientras la guerrilla, la comandancia general del FMLN, lo que perseguía era lograr su legitimación y su consolidación como una fuerza política electoral, ¿verdad? Para insertarse claro. Dentro del sistema económico, social y político existente en el país, sin transformarlo de manera significativa, por el gobierno de El Salvador, que en ese entonces estaba encabezado por Alfredo Cristiani y el Partido Arena, también tenían una urgencia de ponerle fin a este conflicto armado para poder poner en marcha sin ningún tipo de obstáculo el proyecto económico llamado neoliberalismo, ¿verdad? Que se estaba impulsando en el país desde junio del año 1989. Entonces, el hecho de que pues, se pusieron de acuerdo, tenían objetivos distintos, pero no necesariamente excluyentes o contradictorios entre sí, pues nos llevaron a realmente a ponerle fin a esos 12 años de conflicto. Y a mí me parece, y por eso te agradezco el programa claro. Que lo hayas dedicado a esta reflexión, creo que después, en este 30 aniversario, podríamos, digamos que es propicia la oportunidad para que pudiéramos hacer un balance, ¿verdad? Claro. Que estos acuerdos de paz, ¿qué le dejaron de bueno al país? ¿Cómo es que contribuyeron a que nuestro país fuera un mejor país? ¿Y qué efectos, qué deudas tienen esos acuerdos de paz con la sociedad salvadoreña? Yo creo que es no podemos negar que los acuerdos de paz permitieron cambios importantes claro. A nivel del Estado, de las instituciones y del reconocimiento de derechos humanos en la sociedad salvadoreña que todavía los estamos disfrutando. Algunos claro. Dicen que cada vez esos espacios de democracia, de respeto a derechos humanos se van cerrando. Bueno, pero quizás eso lo dejamos para más adelante, parte, ¿verdad? Sí, sí. Pero sí creo que es importante destacar que gracias a los acuerdos de paz se logró la desmilitarización del país y la eliminación de los cuerpos represivos que habían sido responsables claro. De las mayores violaciones a los derechos humanos durante las décadas anteriores. Y me refiero a la Policía Nacional, a la Guardia Nacional, Hacienda, sí. A las patrullas cantonales, es decir, a las patrullas de defensa civil, entre otros. Sí. También hay que recordar que le debemos a los acuerdos de paz la creación de la Policía Nacional Civil y de la Academia Nacional de Seguridad Pública, que nos permitió tener o nos permite, yo en mi opinión, tener una policía profesionalizada y que está supeditada pues a la autoridad civil y no a la autoridad militar. También nos permitió, y creo que lo estamos todavía, aunque se está debilitando, pero se permitieron reformas al sistema judicial orientados al fortalecimiento, pero sobre todo a la independencia del poder judicial, tanto de los poderes económicos, de los poderes fácticos, como claro. De los otros poderes del Estado. Se creó la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos como una entidad autónoma independiente para supervisar el respeto a los derechos humanos por parte de las instituciones del Estado hacia la ciudadanía. se reformó el sistema electoral. Recordemos que una de las causas que motivó el conflicto en la década de 1980 fueron los escandalosos fraudes electorales que urdieron los gobiernos militares de esa época, ¿verdad? Esa alianza cívico-militar entre el partido PCN y los militares que crearon, híjole, las mayores fraudes como el de 1972, el de 1977 y otros, ¿verdad? Y entonces, gracias a que se crea el Tribunal Supremo Electoral y que se toman otras medidas que permiten la modernización del sistema político y el sistema electoral, claro, pues ahora yo creo que gozamos, y yo eso sí no lo pongo en duda, de un sistema electoral en donde las posibilidades de fraude son prácticamente de cero.
Y otra gran ganancia, Julia, fue la libertad de expresión.
La libertad de expresión. Sí. Si antes, nosotros, y seguramente algunos de las personas que nos están escuchando, se recordarán que por la edad, ¿verdad?, la gente joven, no, como no vivió eso, no cree que estas son leyendas urbanas, no. Pero sí vivimos épocas muy oscuras durante la década de los 60, de los 70 y de los 80, durante la guerra, en la cual plantear una opinión
diferente
sí, sí, sí. A lo que establecía el gobierno o las élites dominantes, te podía significar no solamente la persecución y la cárcel, sino que incluso la muerte. Y eso, pues, yo creo que hay que reconocerlo, que esto lo logramos gracias a la firma de estos acuerdos de paz. Sin embargo, sí. No todo ha sido solo claro, buenas noticias, claro, pues claro. También hay que tener en cuenta que los acuerdos de paz omitieron el tema que nos interesa en este programa, que es que omitieron el tema económico y social.
Sí, fue justamente.
Sí, ese fue el gran vacío de los acuerdos de paz. Esa es la deuda pendiente de los acuerdos de paz. Y más bien, entonces, lejos de negociarse o tomar acuerdos sobre cómo sentar las bases y cuál deberían ser los acuerdos de nación, los claro. acuerdos de país, las alianzas entre los diferentes sectores de la sociedad y de la economía para poner en marcha un proyecto de desarrollo económico y social de largo plazo que fuera inclusivo. Excelente. Que tuviera capacidad de redistribución, de producir riqueza, pero también de redistribuirla de manera equitativa, ¿verdad? Debido a eso, al haberse omitido el tema económico y social dentro de los acuerdos de paz, entonces más bien se optó o se facilitó la consolidación del modelo económico neoliberal, ¿verdad? Que ya venía claro. Poniéndose en marcha desde el junio de 1989 por el Partido Arena, claro. En colaboración con la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, y la Agencia para el Desarrollo Económico y Social, la USAID. ¿Verdad? Entonces, recordemos que durante la negociación, porque a mí me habían preguntado, o yo también he tratado de investigar que por qué no se incluyó el tema de acuerdos en el ámbito económico dentro del proceso de negociación que quedaran plasmados en los acuerdos de paz. Por ejemplo, una reforma tributaria. Garantizar un sistema de seguridad social universal y sostenible, o un sistema de pensiones, una reforma agraria. Porque esos temas quedaron fuera, el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, pero un apoyo integral, ¿verdad?
Sí, que antes era,
no los parches que terminan poniendo siempre, de darle sobreendeudando a las MIPYMES. No, entonces, haciendo un poco de, recordándome de ese entonces y también haciendo un poco de investigación con personas que estuvieron en el proceso de negociación, algunas me comentan, sí, que lo que ocurrió fue que durante la negociación política de los acuerdos de paz, los grupos empresariales más fuertes del país, es decir, estos que forman lo que se llama la oligarquía salvadoreña, sí, que habían logrado el triunfo electoral en 1989 con el partido Arena, durante todo ese proceso ejercieron una presión, es decir, pusieron todo su poder, toda su capacidad de veto, ¿verdad?, sobre los representantes del gobierno en la mesa de negociación, para que evitaran ceder en cualquier acuerdo que pudiera, en el tema económico, que pudiera implicar una modificación del modelo económico, claro, que estaba en marcha, que es el modelo neoliberal.
Que empezaba,
y que se pudo haber modificado. Y entonces esta presión de los grupos oligárquicos vinculados al gobierno del partido Arena, tuvieron pues el éxito, pues, porque tenían todas las de ganar, porque lastimosamente la guerrilla, la comandancia del FMLN, no permitió la participación, la incidencia de la sociedad civil, de las organizaciones, sí, sociales, populares, también en los acuerdos, en ese proceso de negociación.
Esa tercera parte
porque faltó. Porque si fíjate que se hubieran hecho, así como los grupos oligárquicos empresariales estaban haciendo esa incidencia, esa presión política, ¿verdad? Esa presión política sobre el gobierno, lo mismo hubiera pasado con las, las organizaciones sociales, las organizaciones populares, también se les hubiera permitido esa participación, y con esa participación pues también hubieran logrado que se incluyeran los temas económicos y sociales en beneficio de las grandes mayorías de nuestro país. Pero ahí fue una grave omisión por parte de la comandancia del FMLN, y al final pues tenemos lo que tenemos, es decir, una ausencia total de acuerdos en materia económico y social, que ha tenido pues un gran costo para el desarrollo económico y social de nuestro país, porque en mi opinión, en mi humilde opinión y la de muchos otros académicos que han investigado y han analizado esta omisión, este proceso, yo creo que El Salvador, si hubiéramos aprovechado la firma de los acuerdos de paz, y sobre todo una de las medidas que se tomó, o que es como no se quiso tomar ningún acuerdo específico en materia económica, entonces se dijo que se iba a crear un foro de concertación económico, sí, y social, que por cierto se puso en marcha en septiembre de ese mismo año, del año algo, ¿verdad?, de 1992, ¿verdad?, que se puso en 1992. Entonces, eso hubiera sido una gran oportunidad para realmente lograr esos grandes acuerdos de nación sobre una estrategia de desarrollo económico y social de largo plazo, que a lo mejor hubiera generado condiciones para lograr que nuestra sociedad y nuestra economía saliera de esta condición de subdesarrollo, y pudiéramos a lo mejor estar en una mejor situación económica y social 30 años después. Pero lamentablemente, teníamos un gobierno y un sector empresarial que solamente pensaba en términos de ganancia de corto plazo, un gobierno y unas élites empresariales que despreciaban y siguen despreciando la participación de la sociedad civil, ¿verdad?, dentro del proceso de toma de decisiones, sobre todo de decisiones económicas, y al tener pues este tipo de élites políticas y de élites económicas, pues lo que se hizo fue bloquear cualquier posibilidad de haber logrado pues estas grandes alianzas, estos grandes consensos para avanzar hacia el desarrollo económico y social.
Ahora bien, Julia, uh-huh, me llama la atención, que ciertamente el gran logro o los grandes logros del acuerdo de paz fueron en el plano de
político,
digamos, político, el ejercicio de derechos humanos, libertades civiles y todo eso. Y aun cuando en el texto se consignó el tema del foro como una instancia que, vaya, por lo menos tenía que fundarse, pero lo que no recordaba bien es por qué se echó a andar y por qué habrá fracasado, porque sí, se hubiera instituido, vaya, por lo menos una representación permanente y darle seguimiento.
Sí, sí, fíjate que, bueno, yo recuerdo, y es la ventaja también de la edad, ¿verdad?, y de la experiencia, pero yo recuerdo, primero en el texto de los acuerdos, antes quizás de referirme al tema del foro, el foro de concertación económico y social, yo recuerdo que en el texto, si tienen tiempo de revisar los acuerdos de paz, el texto completo, que ahí está disponible en internet, ¿verdad?, el texto, pero en el preámbulo, es decir, en la introducción al capítulo quinto de los acuerdos de paz, en donde se desarrolla el tema económico y social, que al final no se desarrolla, hay una parte que es apenas un párrafo, que pasa desapercibido, pero que en general ahí nos muestra cómo es la rendición del FMLN ante los grupos empresariales que estaban detrás del
gobierno. Se dio demasiado, quizás.
Sí, porque ahí dice, más o menos lo que dice, algo como, creo que por aquí lo anoté, porque sí creo que es importante decir que en el preámbulo del capítulo quinto de los acuerdos de paz se estableció que se aclara textualmente, que si bien el FMLN no comparte la filosofía y la orientación general de la política económica del actual gobierno, esta política no es objeto de este acuerdo.
Entonces, al menos, ¿qué es lo que está diciendo
el FMLN? Miren, nosotros no estamos de acuerdo con la economía neoliberal que está en marcha. No estamos de acuerdo con el neoliberalismo, pero vamos a aceptarla.
Aceptamos para avanzar en
la firma de estos acuerdos y ponerle fin al conflicto, pues no vamos a negociarlo y podría quedar esto, cualquier cambio, cualquier reforma que se quiera hacer a este modelo económico neoliberal, pues tendrá que hacerlo la sociedad a través de los tres grandes sectores de la sociedad, el gobierno, el sector empresarial y los sectores laborales, del sector sindical y de cooperativas también, tendrán que hacerlo, y ahí es donde agregan, dentro del texto de los acuerdos de paz, en un foro de concertación económico y social que podrá recomendar o revisar las políticas económicas que estén en marcha y podrá también ponerse de acuerdo sobre cambios en esas políticas económicas, pues orientadas a crear un modelo económico que siente las bases de un nuevo país y que evite, dice el texto, que se repitan las causas estructurales que dieron origen al conflicto armado. Es decir, y cuando hablan de las causas estructurales, se refieren, bueno, la pobreza, la marginación, los bajos salarios, la explotación, la desigualdad. Entonces, se supone que en ese foro de concertación económico y social, gobierno, empresa privada, representada en la Asociación Nacional de la Empresa Privada, la ANEP, y sindicatos y representantes de cooperativas, sobre todo el sector agropecuario, pues iban a pactar esos cambios. Se instauró, en la fecha exacta no recuerdo, pero sí fue en el mes de septiembre del año 1992, se instaura el Foro Económico y Social. Por cierto, yo tuve la suerte, el honor también de participar en ese foro de concertación en representación de la micro y pequeña y mediana empresa, ya que yo en esa época era la directora ejecutiva de AMPES, la asociación de la micro, de la mediana y la pequeña empresa. ¿Verdad? Entonces se logró un espacio para la pequeña y mediana empresa, estaba AMPES y estaba la Asociación Nacional de la Empresa Privada representando al sector empresarial. Y luego estaban pues los grandes centrales sindicales y de los cooperativistas, y estaba el gabinete económico y social del gobierno también en ese foro.
Sí, claro.
En ese foro, yo quiero, eso terminó, como yo le digo, más bien el foro nunca funcionó como debía de haber funcionado. Y eso sí fue realmente una pena, claro. Pero debido a maniobras del gobierno y del sector empresarial y algunos sindicalistas que terminaron así vendiéndose al sector empresarial, traicionando los intereses de la clase trabajadora, dejó de funcionar a finales del año 1993. En diciembre de 1993 dejó de funcionar. Ahora, interesante, creo que hay que recordar y reconocer que quien llevó siempre la iniciativa, quien llevaba las propuestas, quien llevaba las agendas para que funcionara el Foro Económico y Social, siempre fueron los representantes del sector sindical y del sector de las cooperativas. Los sindicatos y las cooperativas siempre llevaban propuestas. Por ejemplo, recuerdo que una de las propuestas que siempre hacían es que había que hacer antes de empezar a ponernos de acuerdo sobre, digamos, las medidas o los acuerdos, ¿verdad? Perdón, de ponernos de acuerdo sobre medidas que se debían de poner en marcha en materia económico y social. Decía, primero hay que hacer un diagnóstico.
Claro.
Y a mí me parece, ¿cómo vamos a empezar a recomendar si no tenemos claro cuál es el diagnóstico de las causas económicas y sociales que son estructurales, digamos, del subdesarrollo en El Salvador y que fueron las causas del conflicto? Entonces, siempre se proponían que había un diagnóstico y luego a partir de ese diagnóstico había que hacer una agenda de problemas económicos y sociales sobre los cuales había que ponerse de acuerdo.
Ya eso era un buen comienzo de suyo.
Para mencionar, decía, bueno, una de las cosas que hay que hacer sería la ratificación de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo.
La OIT, sí.
También decía, habrá que ponerse de acuerdo sobre mejoras en las condiciones de trabajo en las zonas francas que comenzaban en ese entonces,
sí,
las zonas francas, en las...
El Pedregal.
Las maquilas que empezaban en ese entonces. Sí. Dice, habría que ponerse también de acuerdo sobre los mecanismos para la actualización y fijación de los salarios en El Salvador. Y también mencionaban cómo que tenía que tomarse medidas para apoyar al sector agropecuario, de las cooperativas del sector agropecuario, de la reforma agraria, y concretamente planteaban que había que hacer una condonación de la deuda agraria, porque mientras existiera esa deuda agraria, estas cooperativas nunca iban a salir adelante, y peor en el contexto de apertura de la economía que se estaba experimentando, que pusieron realmente al sector agropecuario
expuesto,
y principalmente a las cooperativas del sector del sector reformado en una situación de incapacidad de competir frente a las importaciones de alimentos y otros productos agropecuarios.
Julia, hemos finalizado
la primera parte.
Vamos a quedar con este punto de agenda pendiente del acuerdo, que es el foro de concertación. Hubieron avances, hubieron planteamientos. Muy bien, a pesar de la red de escuchas, hablando de economía, regresa en unos minutos, vamos a oír algunos avisos y anuncios importantes. Gracias por su atención.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.